La selección del Ecuador podría quedarse sin ir al Mundial de Qatar si prospera una demanda que Chile acaba de entablar en su contra. Todo se refiere a la nacionalidad de un jugador. ¿Qué implica este asunto? Llamamos a Buenos Aires, a Adrián Maladeschi, del diario Clarín.
En Washington se conoció en las últimas horas la venta del Hotel Trump, perteneciente a Donald Trump y a su familia, y que ocupa un edificio emblemático de la ciudad. ¿Cómo es esta historia llena de entresijos y polémicas? Dori Toribio nos la cuenta más adelante.
La compañía Apple acaba de anunciar que no fabricará más el iPod, aquel célebre reproductor de sonido que apareció hace más de 20 años y que fue lanzado con bombos y platillos por Steve Jobs. Jorge Espinosa nos explica enseguida cómo ese aparato cambió la forma de oír música.
Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá.
Es viernes 13 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un partido clave del fútbol suramericano de cara al Mundial de Qatar se está jugando a esta hora en los escritorios, en los despachos. Y tiene que ver con el hecho de que Chile, eliminado de la Copa Mundo, quiere quedarse con el cupo del Ecuador, que está clasificado.
Fue el jueves de la semana pasada cuando la Asociación Nacional de Fútbol de Chile entabló una demanda ante la FIFA para que le quite a Ecuador 14 de los 26 puntos que logró en la eliminatoria. ¿Por qué razón? Por el caso del defensor Byron Castillo.
Castillo es defensor del equipo Barcelona de Guayaquil y los motivos de la demanda los explicó en una comparecencia ante la prensa el abogado de la Asociación de Fútbol Profesional de Chile, Eduardo Carleso.
Nosotros hemos investigado el caso a fondo para entender realmente dónde nació este jugador y lo tenemos claro que nació en Colombia. Nosotros nos basamos nuestra denuncia por comienzo, medio y fin. Por lo tanto, tiene toda una narrativa que yo lo digo como muy sólida y con base en documentos. Eso es lo principal, con base en documentos que le muestra cómo empezó la falsificación de documentos en Ecuador. O sea, este no es un hecho aislado. Hay que tener en cuenta que existía un esquema grande y largo de falsificación y adulteración de documentos de jugadores en Ecuador.
Según Chile, Castillo nació en la ciudad colombiana de Tumaco en 1995. Según Ecuador, nació en 1998 en la ciudad ecuatoriana de General Villamil. No obstante, y hay que decirlo, en el Ecuador ha habido algunas dudas sobre el verdadero lugar de nacimiento de Castillo.
Como consecuencia de la demanda chilena, esta semana el Comité Disciplinario de la FIFA decidió abrir una investigación. El fallo tiene que producirse pronto, porque la Copa del Mundo empieza el 21 de noviembre.
En las eliminatorias suramericanas, la tabla de posiciones quedó así. Primero Brasil con 45 puntos, seguido de la Argentina con 39, Uruguay con 28 y Ecuador con 26. Los cuatro clasificaron directamente. El Perú, que entró de quinto, tiene aún que jugar un repechaje con el que gane el partido entre Australia y los Emiratos Árabes Unidos. Luego, eliminada, aparece Colombia y más abajo, Chile.
¿Cómo interpretar el proceso que ha abierto la FIFA entre Chile y Ecuador? Llamamos ayer a Buenos Aires al conocido periodista Adrián Maladeschi, protosecretario de la sección de deportes del diario Clarín.
Sobre el tema Byron Castillo y el pedido de investigación y la protesta de Chile hacia la FIFA, que podría perjudicar a Ecuador y favorecer a Chile en la clasificación al Mundial. La opinión que yo tengo es que es un intento casi desesperado de Chile por conseguir algo que no consiguió en el juego, en la cancha, en una eliminatoria sudamericana que hay que recordar que es de una justicia bastante clara, es decir, hay 10 equipos que juegan todos contra todos, y los cuatro primeros clasifican y el quinto va a un repechaje. O sea, la mitad de esos 10 equipos tienen grandes posibilidades. 4 entran directo y uno tiene una oportunidad. Chile no llegó a ninguna de ellas y ahora apela a este tema que probablemente tenga razón, y si se comprueba y si le dan la razón y clasifica al Mundial, me parece que es un ingreso, como llamamos nosotros, por la ventana, compensando, entre comillas, un fracaso deportivo, una frustración deportiva, que teniendo jugadores habiendo sido bicampeón de América recientemente, que se considera es un fracaso. Me parece que si lo logra, aunque la ley o los reglamentos estén de su lado, porque seguramente si es así que este jugador no es ecuatoriano legalmente, es un error, es antirreglamentario. De todas formas, me parece que sería de parte de Chile un ingreso al Mundial, como dije antes, por la ventana. Nada de qué enorgullecerse, nada que festejar. Pero bueno, es lo que están haciendo. No soy quien para jugarlo, es solamente una opinión. Me parece que, además, estamos hablando de un jugador que nadie recuerda como haber sido clave para la clasificación de Ecuador, que sí fue muy meritoria de la mano de Gustavo Alfaro, el técnico argentino.
En el centro de Washington, en donde está la sede de este periódico, ha funcionado en los últimos años el famoso Hotel Trump, perteneciente a Donald Trump y a su familia. Pero en las últimas horas se anunció que va a ser vendido. Dori, ¿cuál es la historia de este edificio emblemático y qué significa que lo vayan a comprar?
Juan Carlos, el Hotel Trump es ya parte de la historia de esta ciudad, de Washington, D.C., y su venta es el fin de una era. La historia es esta. El Trump International Hotel estuvo rodeado de polémicas y conflictos de intereses desde el mismo día de su apertura, el 26 de octubre de 2016, poco antes de las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump. Rodeado de toda su familia y apurando los últimos días de campaña electoral, Trump llegó a la capital estadounidense para abrir las puertas de su nuevo hotel de lujo. Dio las gracias a los empleados y a los trabajadores de la construcción y cortó una enorme cinta roja para inaugurar uno de los mejores hoteles del mundo, dijo.
Well, I want to thank in particular now the employees, the construction workers and all of the people that worked so hard to make Trump International a reality. This would be one of the great hotels anywhere in the world.
El hotel está situado en el corazón de la capital estadounidense, en el 1100 de la Avenida Pensilvania, a unas 4 calles de la Casa Blanca y a unas 10 del Capitolio de Estados Unidos. Y es un edificio precioso, además, el tercero más alto de Washington. Allí estaba la antigua oficina de correos, The Old Post Office Pavilion, que Trump empezó a reformar en 2013 y convirtió en un hotel de lujo en 2016, con 263 habitaciones que costaban unos $500 por noche de media y la suite más cara, $18,000 la noche. En pocos días se convirtió en la base de operaciones de republicanos, lobistas, diplomáticos y todo aquel que buscara acceso a Donald Trump. Y así fue durante los 4 años que estuvo en la Casa Blanca. Era frecuente ver al presidente o a miembros de su gobierno comiendo en los restaurantes del hotel. Trump solía pedir siempre lo mismo, filete de carne con papas o patatas fritas y ketchup. Mientras, a las puertas del recinto, también era frecuente ver protestas contra Trump.
Not my president, 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 not my president.
No es mi presidente, decían los manifestantes, el 20 de enero de 2017, tras la toma de posesión de Trump. Ahí llegó la primera denuncia por conflicto de intereses. El comité de inauguración de Trump, encargado de organizar los eventos celebratorios de aquel día, pagó $1,000,000 para alquilar la sala de fiestas del hotel. El fiscal general de Washington, D.C., Carl Raisin, demandó a la organización Trump, primero, porque $1,000,000 es mucho más dinero de lo que costaban realmente los servicios del hotel. Y segundo, por usar ilegalmente la toma de posesión presidencial y los fondos del comité gestor para enriquecer a la familia Trump, dijo. Hace unos días, el 4 de mayo de 2022, Trump llegó a un acuerdo con el fiscal Raisin y pagará $750,000 para resolver esta disputa judicial. Pero este no fue el único caso. Decenas de mandatarios y funcionarios extranjeros se alojaron en el hotel durante aquellos años, países con los que Washington tenía negociaciones abiertas. El exasesor de ética de la Casa Blanca, Norman Eiser, se preguntó entonces si las conversaciones de Trump con estos gobiernos internacionales respondían a los mejores intereses de Estados Unidos o a los propios intereses financieros de Trump.
It calls into question whether Trump's dealings with these foreign governments were motivated by the best interests of the United States or his own financial interests.
Hay varios ejemplos. El gobierno de Arabia Saudí se gastó un total de $190,000 en habitaciones y $78,000 en comidas y otros gastos en el hotel. También funcionarios y empresarios de Kuwait, Turquía y Azerbaiyán organizaron eventos y reuniones en el complejo. Según el New York Times, visitaron el hotel de una manera u otra representantes de más de 30 países, además de 29 miembros del gobierno de Trump y 35 senadores republicanos. Una consultora que trabajó en la campaña de Trump en 2016, Hayley Baumgartner, dijo que el hotel se había convertido en el lobby de la corrupción de Estados Unidos. Eric Trump, el hijo del expresidente y vicepresidente de la organización Trump, dijo que estos pagos no vulneraban la Constitución y que el hotel donaba al Departamento del Tesoro todos los beneficios resultantes de estancias de mandatarios o funcionarios extranjeros. Pero esto no puso fin a la polémica. Y voy a recordar para terminar dos cosas importantes más. Una, cuando Trump llegó a la Casa Blanca, no vendió su imperio empresarial ni colocó sus activos en un fondo ciego a cargo de un gestor independiente como habían hecho antes otros presidentes. Lo que hizo Trump es dejar sus empresas a cargo de sus hijos. Y dos, el edificio en el que está el hotel, la antigua oficina de correos, que se construyó en 1891, es propiedad federal y pertenece al gobierno de Estados Unidos por su valor histórico. Es decir, Trump ganó los derechos para construir el hotel en 2013, alquiló el recinto por 60 años y era la administración de Washington la que supervisaba ese contrato, mientras Trump era el presidente de Estados Unidos.
Dori, ¿y qué pasó al final?
Pues que el hotel empezó a acumular polémicas, demandas y pérdidas. La nube negra de los conflictos éticos e intercambio de favores nunca desapareció. Durante los 4 años que Trump pasó en la Casa Blanca, el hotel perdió más de $70 millones, según documentos del Congreso. Aunque en público, la organización Trump reportó $156 millones en ganancias. Finalmente, el hotel se puso a la venta en 2019, pero llegó la pandemia que golpeó al negocio todavía más. Hasta ahora. Ayer la organización Trump confirmó la venta del hotel a la firma de inversiones CGI Merchant Group de Miami por $375 millones. Pasará a ser un Waldorf Astoria. La operación supone unos $100 millones de beneficio para la familia Trump.
Esta semana ha habido noticias del iPod. Y entre otras cosas vale la pena recordar que la palabra podcast viene de ahí, de una mezcla entre el término iPod y el término inglés broadcast, que en español significa transmisión. La palabra la usó por primera vez en febrero de 2004 el columnista del diario The Guardian y de la BBC Ben Hammersley. Pero me estoy yendo por las ramas, perdónenme. Espinosa, ¿qué pasó ahora con el iPod?
Iragorri, la cuestión es que la compañía Apple anunció el martes que va a seguir vendiendo el iPod Touch de séptima generación hasta que se agoten las existencias. Eso confirmó lo que muchos ya sabían, que Apple, fundada en 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en California, dejará de producir iPods. En resumen, el iPod dice adiós. Pero, ¿cuál es la historia de este reproductor digital de música? Mire, su primera versión fue lanzada por el propio Steve Jobs el 23 de octubre de 2001, es decir, hace más de 20 años. Ese día Jobs explicó qué los inspiró para crear el iPod.
The choice we made was music. Now, why music? Well, we love music, and it's always good to do something you love. More importantly, music's a part of everyone's life. Everyone. Music's been around forever. It will always be around. This is not a speculative market. And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries.
Elegimos la música, dijo Jobs. ¿Por qué? Porque amamos la música y porque es bueno hacer algo que uno ama. Y agregó, más importante aún, es que la música forma parte de la vida de cada uno. La música ha existido siempre y eso no cambiará nunca. No se trata de un mercado especulativo y como la música es de todos, no conoce fronteras. Pero hay que decir también que el iPod tuvo otra intención, una intención económica, y era que la gente comprara más productos Apple, como los computadores Mac. Y tengo más datos, Iragorri. El iPod de primera generación pesaba poco más de 1.5 kilos, costaba $399 y tenía 1,000 canciones. Esta, la que van a oír, fue la publicidad de lanzamiento. El video muestra a un hombre bailando en la sala de su casa con su iPod en el bolsillo.
iPod, 1,000 songs in your pocket.
El iPod cambió la industria de la música por algo que es muy importante. La salvó de una mayor piratería. Antes de que existiera este aparato, la gente descargaba la música en plataformas ilegales. Pero el iPod y el iTunes dieron la opción de comprar canciones por centavos de dólar. Además, le ayudó a Apple a convertirse en la empresa más valiosa del mundo y en la primera en alcanzar los $3 billones de valor en bolsa. De la familia iPod también recordamos el iPod Mini, que pesaba la mitad y costaba $249, y el iPod U2, el de la banda irlandesa, la de Bono y The Edge, que lanzó su canción Vértigo en iTunes. Y esa es la historia, una historia de casi 21 años, que le dio un vuelco a la forma de oír música gracias a la venta de 450 millones de iPods.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, anunciaron ayer su apoyo al ingreso de ese país en la OTAN. En un comunicado conjunto dijeron que Finlandia, que, ojo, tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, debe solicitar sin demora su entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es una decisión histórica que pone fin a 8 décadas de neutralidad finlandesa. Se espera que Suecia anuncie una decisión parecida en los próximos días. Rusia amenazó ayer con tomar medidas de represalia, tanto de carácter militar como de otro tipo, si se consuma la ampliación de la OTAN.
En Argentina, la tasa de inflación experimentó en abril una subida interanual del 58%, según anunció ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Es el mayor incremento desde 1992. Además, los precios aumentaron un 6% con respecto a marzo. Las mayores subidas se dieron en la ropa y el calzado, en los hoteles y la restauración y en los servicios de salud. Miles de personas se manifestaron ayer en Buenos Aires para reclamar acciones urgentes al gobierno de Alberto Fernández.
Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpost, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
Chao, hasta la próxima.